Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia. Hoy, viernes primero de noviembre, Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido.
Matilde Rodríguez Larreta, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Juan Cropone, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Saludo a distancia para Mauricio Rosenkopf, que hoy pidió libre. ¿Tendría alguna otra cosa que hacer?
Debe estar trabajando con el horóscopo.
Ah.
Creando la horoscopeta para...
para la semana que viene. Se la tomó con tiempo. Así que como invitado recibimos, como hemos recibido otras veces en estas tertulias, a Álvaro Aunchaín. ¿Qué tal?
Un
buen día.
Estar acá, Emiliano, ¿verdad? Cambiaste un dramaturgo revolucionario por un dramaturgo liberal como yo. Cambio radical.
Mirá cómo se autoclasifica. ¿Pero qué es eso? Bueno, vamos con un primer tema. ¿Qué tema? Por otro lado, la justicia dispuso la internación en el INAU con los cargos de infracción gravísima y homicidio del joven de 14 años que mató a otro de 11 años esta semana en la ciudad de Maldonado. El otro niño que participó del homicidio, de la misma edad que la víctima, fue derivado a un hogar de amparo y quedó a disposición del juzgado letrado de familia porque, por su edad, menor de 13, es inimputable. De acuerdo al texto del fallo de la jueza de menores Patricia Borges, que se divulgó ayer, el adolescente de 14 dijo sentirse contento por la atención que recibió de su familia luego de haber cometido el asesinato. El relato del expediente indica que el niño fue encontrado sin vida en un aljibe junto a una tapera cuando diversas personas lo estaban buscando por las inmediaciones del asentamiento Mario Benedetti, donde vivía, y particularmente en la zona donde se habría dirigido junto a los amigos en horas de la tarde. Sí, supuestamente esos amigos lo habían invitado a cazar. Por esa razón justificaban además el hecho de que llevaban algunas armas como cuchillos o machetes. Según informó anoche el diario El País, la vivienda del asentamiento donde vivía el mayor de los jóvenes involucrados en el homicidio fue prendida a fuego por algunos vecinos del lugar. Digo qué tema porque, ¿qué hacemos con un tema como este? Hay que hacer, da para un análisis, hay que tratar de sacar conclusiones sobre por qué ocurrió, qué está pasando en la sociedad uruguaya, o hay que dejarlo como una excepción gravísima y nada más que eso, a un costado. ¿Qué dicen ustedes?
Sí, yo pienso, me acuerdo de una observación inteligentísima de Ortega y Gasset. Dice que la cultura es rebotante. Y este es un caso claro donde se ve con toda nitidez que lo que pasó es espantoso, pero que mucho más espantoso es el efecto social, el efecto que hace ese hecho en manos de la publicidad, en manos de la difusión. El espacio que le da la televisión, la radio, los diarios, lo van haciendo rebotar y rebotar y rebotar. Nos está pasando con todos los hechos de la violencia y por eso en vez de disminuir, aumentan. Y a mí lo que me preocupa, la desgracia pasó, los hechos de la crítica, de la crónica roja son inevitables y se dan en todas partes del mundo, pero la intensidad y la absurdidad de los hechos crece en función de los rebotes internos de que hay desde el punto de vista cultural, ¿no? Entonces lo primero que habría que hacer sería pensar en eso. Si yo me acuerdo de lo que es la ley del 900 sobre prohibir los espectáculos que basados en la crueldad.
La crueldad.
¿No? No se puede matar un toro delante de la gente no paga entrada para ver matar un toro, no la riña de gallos, el tiro a la paloma, es decir, rondar la muerte como espectáculo, rondar la muerte como tema del día, es lo peor que se puede hacer y lo estamos haciendo ahora nosotros aquí.
Tú dices que no habría que informar de un hecho como este, no habría que comentarlo en los medios. ¿Cuál es la posición?
Pienso, no sé cómo se hace, pero me acuerdo que una de las cosas que hizo Valle, que fue el autor de esa ley, fue contratar como periodista de la Crónica Roja de policiales a Florencio Sánchez. Es decir, estos son materiales que deben ser manejados como la pólvora o esas cosas, es decir, estos no son materiales comunes para que estén al alcance de todo el mundo y que puedan revolver eso un día y otro. Esto hay que manejarlo con cuidado por el efecto que tiene sobre los demás.
Matilde.
No, yo discrepo con eso.
¿Por qué
ese
estabas
enfoque?
Haciendo un no todo el tiempo,
claro,
que te hablaba Carlos?
No estoy partidaria de matar al mensajero, ¿verdad? El hecho sucedió. El hecho es enormemente grave y es bueno que la sociedad se entere lo que está fabricando. Somos todos responsables de una sociedad en donde sucede esto en niños, en gente de tan corta edad. A mí, impresionante, lo que me impresionó, por ejemplo, repitiendo la palabra, que los niños salían a cazar pajaritos, a matar pajaritos. Yo como madre se me eriza la piel. Me acuerdo mi primera experiencia en ese aspecto con el primer hijo, que siempre es el que paga todas las chapetonadas nuestras, enseñándole como podía de que eso no se podía hacer. Porque, bueno, estaba en un ambiente de campo donde algunos se dedicaban a tener ondas para matar pajaritos y tener que explicarle que eso no se podía hacer y que no era lindo que se hiciera. Bueno, y por supuesto lo entendió y lo transmitió a sus hermanos, porque nunca más tuve que repetirlo. Pero ya parece una cosa muy accesoria al lado de un episodio de tal naturaleza, ¿verdad? Se da en un asentamiento donde hay un sistema de vida donde está fallando la unidad primaria, que es la familia para esos muchachos, y luego, segundamente, la secundaria, que es la escuela. Todos sabemos lo que puede estar pasando en una escuela de ese contexto crítico. Entonces, donde la sociedad está fallando en esos dos aspectos, en la familia y en la escuela, es importante que sepamos las consecuencias que tiene.
Juan.
Bueno, yo creo que lo tengo que enfocar de dos puntos de vista. El primero, el de Carlos, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene la difusión de la noticia? Yo creo que esto hay que estudiarlo, hay que probarlo. Es decir, no se puede afirmar sin pruebas tangibles y concretas. Y me quiero referir a un caso que es parecido. Muchas veces se ha insistido que, por ejemplo, la difusión de las encuestas preelectorales influyen sobre el resultado electoral. Y es una cosa que está muy estudiada y que no influye.
Claro.
Ahora, entonces quiero decir que puede ser que Carlos tenga razón, pero hay que probarlo con estudios, no se puede afirmar y chau. Es decir, no me alcanza la palabra de Ortega y Gasset, que a quien no es santo ni mi devoción. Y el segundo punto es este, creo que el problema es la educación, que toca fondo. Es decir, estamos en una emergencia educativa, no puede esperar más. Es decir, todos estos problemas nacen de una forma o de otra en una falla del sistema educativo, claro, que es incapaz de transmitir, por ejemplo, el valor de la vida, el valor primero de la naturaleza, con el caso de los pajaritos, como mencionaba Matilde, y una cantidad de otros valores. De modo que lo que hay que hacer acá es empezar ya, no puede postergarse más el sacar la tarjeta roja y decir, señores, se acabó, la educación hay que encauzarla, hay que hacerla caminar, y no hay intereses que no se puedan pasar por encima. Es decir, no hay ningún interés particular que pueda frenar la reforma educativa.
Carlos te mira muy serio.
No, yo comparto todo lo que dice Juan, me parece muy bien. Y también lo que yo digo debe ser probado, pero es una cosa rumbeada, ¿no? Que la cultura es un hecho rebotante, que cuanto más se bate, mejor es, y cuanto más se va sobre la parte negativa, peor es, ¿no? Yo lamento mucho que no compartas conmigo la admiración y el cariño por el viejo Valle.
No, por Valle sí, por Ortega.
Ah, es Ortega.
Que no era santo de su devoción, era Ortega.
Es Ortega.
Que a mí me encanta, advierto.
Bueno, es un alemán. Alemán más que importa.
Es un español disfrazado de alemán.
Sí.
No, yo en apoyo a lo que dice Carlos, hay antecedentes en el mundo. Claro, estos son hechos extraordinarios, ¿no? Por lo monstruosos que son, pero hay un antecedente de dos niños que matan a un bebé en un shopping en Londres, que cuando después declaran ante la justicia reconocen que querían repetir un asesinato de la película Chucky, el muñeco diabólico.
Claro.
Lo querían repetir en la realidad. Y recientemente, hará poco menos de un mes, leí por ahí de un estudio que se está haciendo en una universidad americana que coloca a los chiquilines frente a estímulos de violencia de los medios, algunos, y a otros no, y obtiene claramente la diferencia de que la violencia en los medios incide incide en el comportamiento. No me animaría a decirlo en este caso, donde en los asentamientos claramente el problema del factor social y familiar disfuncional es mucho más importante que la influencia de los medios. Pero lo cierto es que, para terminar esta breve reflexión, yo pensaba que este tipo de cosas se enmarca en un contexto más grande de imposición de la violencia doméstica, de imposición del bullying, por ejemplo, en los centros educativos. El bullying es una realidad apremiante en los centros educativos de todo el país y de todos los niveles socioeconómicos. Y realmente es por ahí, coincido con Juan, por donde hay que atacar. Hay que hacer realmente una política de shock cultural y educativo que llegue sobre todo a esos sectores vulnerables, claro, y que modifique las pautas de convivencia, porque la convivencia violenta en muchos casos también está incentivada desde las agrupaciones políticas y desde las agrupaciones sindicales, que entienden que la vida es permanentemente un enfrentamiento violento entre seres distintos en lugar de una armonía entre gente que tiene que colaborar para crecer. Entonces todos esos temas están allí, ¿no?
Hay que ver que esta familia ya tenía denuncias por malos tratos, o sea, que ya había un clima dentro de violencia.
El informe psicológico del adolescente dice: la familia habría tenido años atrás intervenciones de malos tratos a los hijos. El joven presentaría dificultad para exteriorizar sus sentimientos, tendería a asociar el llanto y la tristeza con la debilidad, característica que en su ambiente familiar es concebida como un defecto, etcétera.
Sí, eso es la educación, ¿eh?
Son problemas de educación, claro.
Una coincidencia, ¿no? Se da al mismo tiempo de que se comprueba de que la represión de el motín que acaba de producirse, la policía tiró con bala, ¿no?
Tiró a matar,
y fueron asesinatos y no maniobras para contener el motín.
Ejecuciones extrajudiciales, según las definió Álvaro Garcés, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario.
Qué casualidad, ¿no? Yo veo como la onda se va produciendo, se va extendiendo.
Es verdad eso, sí.
Es la fractura social, si me permitís. También escuchaba en una radio el otro día los comentarios de los oyentes sobre la apertura del nuevo shopping. Y había comentarios muy concretos que decían lleno de planchas, ¿no? Que con los planchas se puede estar. Y ahí vos veías gente normal, oyentes de una radio, cómo estaba instalado el concepto ese de fractura social, ¿no? Yo por un lado, los planchas por el otro. Se está dando en todos los niveles, ¿no?
¿Qué dicen los oyentes? Bueno, hay una cantidad de mensajes. Darío de Santa Lucía entiende que hechos de este tipo tienen que ser informados, pues la sociedad tiene el derecho de rechazarlos y que por Dios no se repitan. La vida es el bien más preciado. ¿Qué más? Es un caso patológico, pero hay que crear mecanismos de contención para casos extremos. Y bueno, cita el antecedente al que aludía recién hace un rato en su intervención justamente Álvaro. ¿Qué más? El que nace pobre aprende a matar. No. Cuando muera el hambre, pichoneros no habrá. Maldonado y Punta del Este están siendo invadidos por decenas de asentamientos. Me gustaría que trataran ese asunto, dice otro de los oyentes.
Sí, además, en que debe ser verdad eso, que un asentamiento en un lugar tan rico y tan especialmente protegido de todo punto de vista debe crear una situación de violencia muy grande. Sí.
Yo creo que el problema es, para nosotros que lo vemos desde un medio de difusión, el problema es cómo se administra esto para la difusión. Una de las cosas más importantes, cuando yo digo que el Viejo Valle buscó a un anarco como Florencio Sánchez para que se ocupara la Crónica Roja, es porque sabía que tenía una sensibilidad especial para tratar a la gente, para tratar los asuntos, para no hacer del ejemplo malo un efecto malo, para hacer del ejemplo malo un efecto bueno.
Como Maneco en acción, ¿no? Claro. Con las crónicas policiales de Maneco Flores.
Claro, claro. Esos son casos concretos, pero es muy, muy revelador. Es decir, eso tiene una necesidad pública de que se discuta y que se conozca y que los medios de difusión sepan que pueden hacer daño y que además los espectadores, los lectores, los escuchas prefieran lo que está bien y no lo que está mal.
Paulo de la Aguada dice: El primer día, cuando leí el diario, pasé por alto la noticia sobre la muerte de ese pequeño. Sinceramente, no quise leer. Pero al final del día volví al diario. Y ahí sí leí la nota. Me fui a dormir con un inmenso dolor en el alma.
Ay, sí, qué horror. Claro. Hay un detalle que también tiene que ver un poco con lo que dice Carlos. Los propios niños pergeñaron una estrategia de llevar una hermanita para simular que podía haber habido un abuso y explicar de esa manera el asesinato. Si tendrán en la cabeza elementos de ese tipo que han visto, ¿verdad? Sí, que sucede en la realidad.
¿La consecuencia cuál fue? Que esa niña de 5 años fue testigo esa barbaridad.
De esa barbaridad que además fue
que además fue terriblemente cruel y largo y violento.
Espantoso,
¿no?
Pero además fue la que declaró primero que sí, que los habían matado. Le salió el tiro por la culata llevar a la niña. Pero qué espanto la estrategia que elaboraron, ¿verdad?
Ahora, yo quiero recordar que todo esto apunta al cine y a la televisión,
claro,
no a los medios, no al periodismo, ¿no?
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
La historia de Chucky o el buscar la coartada o todo eso son temas típicos de las películas
negras,
de policiales negras, más que de la periodismo, ¿no?
Estoy de acuerdo.